Vamos a seguir inspirándonos en la oración de Salomón, pidiendo la sabiduría sobre todo para saber preferir lo que realmente vale, Dios en definitiva, Jesucristo su última palabra, sobre todo lo demás que la vida nos ofrece, de modo que nuestra vida tenga un orden de preferencias claro, neto y sin confusión. Como decíamos, la sabiduría, sobre todo cuando se nos transmite en la Sagrada Escritura, no es primariamente, en primer lugar, fruto del estudio, aunque el sabio ama el estudio y lo practica con pasión. Vamos a ver. Un señor puede tener 4 doctorados y no sé cuántos cursos especiales en las universidades norteamericanas, inglesas, lo que queráis. Y respecto a lo que es la sabiduría, ser un tonto y cometer errores cada vez que elige algo. Y no me refiero ahora a Dios. Cometer estupideces, pues yo qué sé, desde cómo elige la persona con quien contrae matrimonio, hasta cómo educa a unos posibles hijos, hasta cómo orienta. Se puede ser muy inteligente, muy instruido, y sin embargo, desde el punto de vista de la sabiduría estricta, ser un bobo, ser un mentecato, ser un tonto. La sabiduría no es un privilegio de los sabios en sentido humano, es decir, de los superinstruidos, de los que tienen fama por su inteligencia. No despreciamos eso, pero eso no es la sabiduría. La palabra sabiduría, de sapior, saborear, no es simplemente masticar y tragar. Es darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas. Masticar como hacen estas máquinas que reducen todo, pues, a un puré finísimo igual. O, si queréis, regurgitar, que literalmente quiere decir vomitar, pero se aplica a los rumiantes que hacen varias digestiones, que tienen varios estómagos y digieren en uno, vuelve a la boca, digieren en otro, vuelve a la boca. Eso es saborear. Saborear es darle vueltas. Saborear es quedarse en silencio, pensando y repensando. Es fruto de saborear lo aprendido, no sólo de asimilarlo, sino de masticarlo, remasticarlo, insalivarlo 20 veces, saborear. ¿Y cómo? ¿Cómo es ese proceso de saborear? Hay una condición que es primera, que es la condición de la escucha. Me refiero a Dios, pero me refiero también a la sabiduría humana. Quien no escucha, quien no tiene el oído del corazón abierto, quien no se entera de lo que hay detrás de las palabras de los demás, pues no puede ser sabio, no puede saborear. Y esto sabéis que en la vida común es frecuente. Nos escuchan los pequeños cuando empiezan a correr, ¡brr!, ni se enteran. Nos escuchamos nosotros, a ver, ¿qué me ha querido decir? Me ha dicho esto con un tono muy duro, ¿pero es eso lo que me quería decir? ¿Qué hay en el fondo del corazón que ha provocado esa palabra? Escucha, Israel, escucha. El Señor tu Dios es el único Señor. Escucha. Quien no escucha no entiende. Oye, pero no entiende. Por tanto, para abrirse a la sabiduría humana y más a la divina, es necesario una escucha atenta, desinteresada, que olvide de momento lo que uno sabe y entiende para preguntarse qué hay en el fondo de la palabra. Eso es lo primero. Lo segundo, las personas que nos rodean, los maestros posibles. Incluso en la sabiduría divina necesitamos un maestro, o muchos, que nos digan, que nos expliquen, que nos sugieran y que nos transmitan lo que ellos viven, que nos lo transmitan, ese amor a la sabiduría. Y eso lo tenemos que elegir y nos podemos equivocar. Podemos elegir un maestro facilón o un maestro farolero y famoso, pero que no. Elijamos al sabio, al que sabe vivir, al que sabe vivir. Claro, la escucha también lleva a la pregunta, al estudio, pero sobre todo a la meditación. Y la meditación, lo primero que requiere es silencio. ¿Cómo puede haber sabiduría en un tiempo en que no hay tiempo para el silencio? Tengo prisa, llego tarde, no, es que tengo esta otra tarea. Estamos pensando en dos o tres cosas a la vez. Llega la noche y hemos dejado de hacer cosas que tendríamos que haber hecho. Se me olvida esto porque estaba en lo otro. ¿Cuándo te sientas un rato en tu domicilio, en una iglesia, en un banco del parque, en silencio, dejando el alma al silencio, intentando oír si Dios te habla, intentando vaciar la mente para que entre la palabra, dejándote arrullar por los cánticos de los pájaros, respirando el aire fresco, olvidando tantas y tantas preocupaciones? Es decir, el amor al estudio, el saborear, la escucha atenta, el maestro elegido, el tiempo de silencio para meditar. Pensar, repensar, volver a pensar, regurgitar permanentemente. El sabio va entrando en el entramado de la vida y llega a captar los sentimientos del corazón y de los corazones. Vamos a ver, no es que sea un especialista en psicología, no. Se puede ser un buen psicólogo que nos ayuda, sin ser un sabio, siendo simplemente un técnico en los movimientos de nuestra psicología y orientándonos, pues cuando hay una tensión, cuando hay una contradicción, no. La sabiduría es sabiduría del corazón y sobre el corazón. Por eso la sabiduría capta sobre todo y en primer término, en primerísimo, el valor real de las cosas. El valor real de las cosas, lo que valen. Fijaos en la sabiduría de las antiguas amas de casa cuando no había ayudas de periódicos ni de... Llegaban al mercado y con asomarse al puesto de pescado decían, eso está fresco, eso no, esto no vale, eso... En cuanto olían la carne, es decir, en ese aspecto y en ese terreno, la vida, las experiencias, las habían hecho sabias. Porque la sabiduría, cuando tiene esas características de reflexión, etc., capta el valor de las cosas, no la apariencia. Una de las señales más fuertes del tonto es el estar pendiente de las apariencias propias y ajenas. Y me diréis, caramba, pues cuántos tontos tenemos alrededor, y a lo mejor yo también. En todos los periódicos, la reina Leticia ha estrenado por cuarta vez el traje que la hizo famosa, el nuevo locutor de radio se ha hecho retocar el rostro para empezar una etapa. La moda ofrece unos zapatos rojos de tacón alto que... Apariencias, apariencias, apariencias. La fama de los famosos, entre comillas, apariencias, apariencias. En cuanto se acaba esa emisión televisiva, en cuanto pasan unos años, ni recuerdo de ellos. Bueno, algún especialista se acuerda, pero... Entonces, captar el valor de las cosas, el valor real, el valor profundo, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque para elegir y para valorar, para evaluar, nos basamos en nuestros deseos subjetivos más que en el valor real de los objetos que se nos ofrecen. Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito, tenía derecho a la herencia del padre, a ser padre del pueblo. Jacob era listo y tenía una madre más lista todavía, que le quería a él como sucesor. Y la ocasión se presenta cuando un día Esaú, el primogénito, el cazador, el fuerte, viene de la caza hecho polvo, hambriento, sediento, y ve a Jacob sentado a la mesa con agua y tomándose un guiso de lentejas, madre mía, que olía que arrastraba. Y a Esaú le gana el deseo. Dame el plato de lentejas. A cambio de tu primogenitura. El deseo es tan fuerte que ese plato de lentejas en aquel momento vale para él más que la futura historia de su vida. Vale más que el futuro que Dios le tiene destinado. Y eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Un caprichito. Mire usted, ¿qué pasaba? ¿Vi esto? ¿Cómo lo iba a dejar? He pasado por una heladería. Hace frío, pero están tan ricos los helados. Los caprichos, los deseos subjetivos, nos impiden valorar el valor de las cosas. Caramba, es que me lo he gastado en un tabaco especial que vendía y ahora no tengo dinero para comprar lo que quería comprar para comer. En el drogadicto esto es clarísimo. Le das una limosna para comer, se queda sin comer, pero compra droga. En general. De ahí que muchas de nuestras elecciones nos llevan a la decepción y al fracaso. ¿Cuántas veces el varón se enamora no de la mujer, sino de las curvas de la mujer? ¿Cuántas veces la mujer se enamora no del valor del varón, sino de su machismo? Cuando pasa un año del matrimonio o de la pareja, decepción, decepción, decepción. La sabiduría es de origen divino, y ya dando el salto, decimos: hay que pedirla y ejercitarla. Es un regalo. Es un gran don de Dios. Su finalidad última es conocer lo más hondo y más valioso: el amor divino en Jesucristo. Pero tenía tantas riquezas. No es la sabiduría de los sabios de este mundo, sino de los sencillos y humildes de corazón. Te doy gracias, Padre, porque estas cosas no se las has revelado a los sabios de este mundo, se las has revelado a los humildes y sencillos de corazón. Por eso te doy gracias. Solo el Hijo conoce quién es el Padre, el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí los que estáis cansados, agobiados, decepcionados, que mi yugo es llevadero, mi carga ligera, mi mansedumbre es total. Cuando elegimos a Dios no nos equivocamos. Cuando el centro y la cúspide de nuestra elección es Jesucristo, todas las demás elecciones son acertadas, porque son voluntad de Dios. Cuando no es así, nos equivocamos. Señor, concédenos la sabiduría, porque aunque tengamos 200 años, seremos muy jóvenes para ser sabios.